Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, no canta mal las rancheras, Funes Mori. No canta mal las rancheras. Bienvenidos, Fernando Palomo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Cronómetro, ¿cómo andas?
Qué gusto saludarles. Bueno, después de un par de días de vacaciones, no sé si esto es lo que me merecía, que mi primera aparición de regreso de vacaciones fuera justamente escuchando a Funes Mori cantando rancheras. Eso de no canta mal las rancheras me parece ya es digno de visita al médico, David.
Bueno, pero es un ejercicio que le hacen ahí, supongo, para integrarlo al grupo y demás, o alguna novatada, no lo sé, que hacen los jugadores en la selección mexicana. Pero bueno, veo a Funes Mori cantando las rancheras y no veo a Chicharito por ninguna parte, ni siquiera siguiéndole en el coro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la selección mexicana. Hablando de
el
la
tema
Copa
es que,
Oro,
que Funes Mori no cante mal las rancheras dentro de la cancha, ¿no? Para ir acorde al dicho popular, que sea ahí en el campo donde verdaderamente se ponga a cantar y se empiece también a apaciguar un poco, a calmar el morbo generado por su convocatoria, que igual habría sido de otro extranjero en esa posición y el mismo morbo habría sido. No es cosa personal, hay que decírselo.
No, de acuerdo, de acuerdo. Y tampoco es problema de Funes Mori lo que esté sucediendo con Javier Chicharito Hernández. Bueno, tenemos un programa interesante, Copa Oro. Hablaremos también, aprovechando que está Fernando Palomo hoy, tendremos un análisis de lo que son los cuartos de final de mañana de la Eurocopa, que tiene dos partidos realmente espectaculares, con España-Suiza y Bélgica frente a Italia, que saca chispas. Y hablaremos también de otros temas del tenis, ganó Federer, así que tenemos un programa muy interesante. Comenzamos con la Copa Oro. Estados Unidos ha anunciado hoy que no va, lo que se pensaba, que no va a enviar a su equipo estelar, a los chicos maravilla que tienen regados por equipos clase A.
A ese equipo que ganó la Liga de las Naciones.
De acuerdo, al equipo que ganó la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Así que sin Pulisic, sin McKennie, sin Reina, sin Dez, sin Sargent, ¿menospreció el torneo Estados Unidos?
No, lo aprovecha, me parece. Lo está aprovechando y sobre todo cae también en la mala programación o calendarización de la competencia. Estados Unidos, con los nombres mencionados, ya los he dicho, hay jugadores por todos lados regados en ligas y clubes importantes que requieren de su presencia para preparar la siguiente temporada del fútbol europeo. En consecuencia, estos nombres antes mencionados necesitan estar con el campeón de Europa, por ejemplo, o necesitan estar con el equipo que pretende ser campeón de liga, en el caso de Cerriño Dest y el FC Barcelona. Así, las opciones son limitadas para Berhalter, limitadas con estos jugadores. Si lo que quiere es contar con ellos y con el beneplácito de los clubes y mantener las relaciones de cara a unas intensas rondas de clasificación a la Copa del Mundo, donde Estados Unidos no tiene nada ganado porque toda esta ventaja la pierde yendo a estadios complicadísimos como el Metropolitano de San Pedro Sula o el Nacional en Costa Rica o el Cuscatlán en El Salvador, pues las relaciones las tiene que mantener sabiendo equilibrar la balanza con estos equipos y diciendo, bueno, ahora nos quedamos con lo que tenemos, que no es poco y tampoco es malo, pero dejamos ir a lo que nos puede llevar al Mundial y nos puede hacer competitivos en función de una buena relación con los clubes a los que estos pertenecen.
Sí, a mí me brincan dos cosas. Uno, preguntaría si Estados Unidos no hubiera ganado la final del Final Four de la CONCACAF, de la Liga de las Naciones, ¿habría también enviado un equipo alternativo a la Copa Oro? Y dos...
Bueno, las urgencias no, son menos, ¿no? Por eso ganó el torneo también. Ahora,
también es verdad.
Veamos quién tiene las urgencias para ganar.
No, la urgencia la tiene siempre en México, eso es evidente. Ahora, y también había, yo pensaba que había un pacto entre firmado y no firmado, comercial y futbolístico, entre México y Estados Unidos de aquí al 2026. Entonces, finalmente el atractivo de ese torneo volvería a ser el enfrentamiento final entre México y Estados Unidos, siempre y cuando obviamente los dos pues sortearan lo que tienen que sortear en el camino.
Nada garantizado para ninguno de los dos, David. Y puede ser incluso también esa misma final. También pues, puede ser. Incluso este equipo... A ver, ahí está Andrew Hoppe, por ejemplo. Un chico que surgió este año en un equipo descendido, es cierto, porque tuvo rodaje con el Schalke 04 en la Bundesliga. Y estará jugando en la Copa Oro. Ahí hay jugadores con experiencia, no van pocos, son 9 los jugadores que estarán viendo debut en competencia grande para Estados Unidos en la convocatoria de Berhalter, pero hay mucha calidad. Está Leyet, por ejemplo, que ha jugado todos los partidos de esta temporada, base fundamental del equipo de Berhalter. Está Gusan en el arco. Hay suficiente, creo, como para que Estados Unidos piense que, como lo ha dicho Berhalter, la Copa Oro sea su prioridad, o por lo menos actúe en consecuencia de eso, ¿no?
Yo creo que el torneo pierde lustre, el torneo pierde identidad, pierde... De por sí es un torneo que inservible, absolutamente, por lo menos para los efectos de México, le sirve
leí
para temas comerciales.
Leí tu tweet con muchas ganas que lo dijeses ya en vivo, porque no sabía si habían hackeado la cuenta o qué, David, si el odio o... No odio, no lo voy a decir así, me disculpo por eso, no. El desprecio que vos mismo le tenés a la CONCACAF es para hacérselo ver.
No es el desprecio.
Porque el
simplemente...
torneo es lo que es y sirve
no,
para lo que
bien, sirve.
No, está
bien, pero a ver, pero es lo que es.
Al campeón de la
con
zona,
todo respeto,
David.
Es un
no
torneo...
No hay que menospreciarlo y es un torneo
no,
que no,
no
se le hace...
No, espérame, es un torneo...
Cuando en el 2015 no, México tuvo que recurrir a ayudas arbitrales para poder entrar ahí.
La presión eso, de México se la... Sí, es. Bueno, pero la presión de México se la pone el... Es más, la única presión, la verdadera presión que tiene México... La ponemos cierto sector del periodismo mexicano que le exigimos que gane o gane. Es la única presión que tiene. ¿Quién
y
le va
tampoco
a poner
lo tiene garantizado Lazao, porque de repente la calidad individual que tiene...
Otra isla del Caribe, por favor, Fernando.
Pero ¿qué tiene que quién la puede ganar si no es México o Estados Unidos? Eso perfectamente lo sabemos, pero que están en un escalón, si no un par... por encima de su competencia. Pero ahí mismo viene Costa Rica, ahí mismo viene Honduras, que mal le hizo pasar en el último
momento. Anoche vi a Panamá. Anoche vi a Panamá de...
Estoy hablando de otras selecciones, no estoy hablando de Panamá ahora mismo. Panamá con un nivel paupérrimo, tristísimo, eso sí, pero lo mismo fue México por buenos pasajes de su partido. Tampoco hay que ver también para el otro lado. México no tiene todo garantizado, si bien es claro y amplio favorito por la lista que ha presentado para esta Copa Oro. Hablando de la selección mexicana, vimos el partido contra Panamá, los dos, lo domina México en el marcador, no en todos los tramos del partido, porque ya la segunda parte fue diferente, pero ¿cuánto y qué puede ganar México con un híbrido entre dos grupos de jugadores, entre unos que van a la Copa Oro y otros que van a los Juegos Olímpicos? ¿Qué gana México? Yo sé que gana, David. ¿Qué gana la selección mexicana?
Dólares.
Incluso está compartiendo banco con el Jimmy Lozano y el Tata Martino.
Dólares es lo único que hace, porque es lo único que responde a un tema de negocio, a un tema comercial. Me parece ridículo primero eso de disfrazar a la selección olímpica de selección mayor. Fíjate lo que hicieron, pusieron al Tata Martino como entrenador. Mandaron a Héctor Moreno en un viaje desde Los Ángeles hasta Charlotte para que apareciera en la fotografía y cumpliera con el límite que le exige Zoom de jugadores mayores, de jugadores estelares. Parece que hay una calificación de jugadores estelares, un tabulador, jugadores estelares, uh-huh. Y México tiene que cumplir con eso por temas comerciales. Me parece absurdo, ridículo. Lo que tenía que haber aprovechado México ayer es cada minuto del partido para preparar a la selección olímpica, que tiene un papel importante y difícil porque está en un grupo donde está Francia y Japón. Nada más y nada menos. Bueno, creo que el tema finalmente tiene que ver con un asunto en donde siempre México responde o parece responder a temas más comerciales que deportivos y que futbolísticos, y es una verdadera pena. Yo creo que esta selección olímpica tiene argumentos, tiene buenos jugadores de fútbol, pero si ya le diste la responsabilidad a Jaime Lozano, si crees que el Jimmy Lozano va a ser el hombre importante en esa selección, si va a ser el entrenador, si estás pensando en él a futuro, entonces dale toda la confianza. Pero lo de ayer me parece un montaje terrible, mal armado por la Federación Mexicana de Fútbol, mal por John de Luisa, mal por Gerardo Torrado. No puedes engañar a la gente, no sirve de nada. Nunca es bueno engañar y no se vale engañar. Yo creo que lo que hay que decir es la verdad, la realidad del asunto. vamos a presentar a la selección olímpica sub-23 y vamos a tratar de aprovechar este partido frente a Panamá. Hay algunas cuestiones que me parecen interesantes. Tiene razón Fernando Palomo. En algunos momentos México no jugó bien al fútbol. El rival tampoco ayudó. Panamá apenas y ligó 2-3 pases. Fue un rival muy pobre, muy tímido. Pero bueno, dentro de todo vimos a Lainez con la número 10 de México jugar un buen partido, demostrar al Luis Romo.
Lo de Lainez es rescatable. Fernando, lo de Lainez creo que pasa más por... pasa, David, el juego de Diego Lainez por consolidarse como la gran carta individual que tiene la selección mexicana. Pero te iba a decir, analizando a México ayer, de nada nos sirve pensar en que este equipo puede ser, o ese análisis pueda servir para los Olímpicos o para la misma Copa Oro, con la cantidad de jugadores.
Pero a ver, Fernando.
Pero una cosa sí, para terminar, una cosa. México siempre reclamó una unidad en el proyecto y que trabajaran en conjunto las selecciones inferiores con la selección mayor, que los cuerpos técnicos tuviesen comunicación y comunión de ideas. Y creo que la muestra de ayer a donde sí gana México es ver en el mismo banco al técnico de la sub-23 y al técnico de la mayor sin que éste tenga la ambición o el ego tan grande como el del último que recordamos que dirigió a las dos selecciones y tropezó con la cara en la piedra como fue Hugo Sánchez queriendo dirigir las dos selecciones por llevarse el premio. Eso México no lo sabe apreciar.
Según Hugo lo obligaron.
No lo sabe apreciar, pues qué poca
según Hugo lo obligaron.
Qué poca personalidad entonces de Hugo Sánchez
yo,
para dejarse
sí, de acuerdo. Yo creo,
el brazo.
Yo creo que la realidad, a mí me parece que la realidad del asunto es que Hugo dijo, no, pues es el área de CONCACAF, son rivales muy pobres, me gano el
boleto olímpico. ¿Te acuerdas que me eliminó, no?
Sin problemas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Uh-huh. Por segunda vez en la historia, Haití eliminó a México de una competencia importante. Ya lo había eliminado del Mundial de 1974, ¿no?
Sí, sí.
Correcto. Correcto.
¿Y del 82 quién lo eliminó?
Del 82 México pierde la eliminatoria en
Honduras.
En Honduras, ¿no? En Tegucigalpa.
Sí,
¿Contra quién pierde?
¿Contra
El Salvador pierde?
Bien, pasemos al siguiente tema ya.
No, bueno, está bien, pero no hay ningún problema. Se puede ganar y perder, no pasa absolutamente nada. Bueno, además, esos torneos premundiales a una sola sede eran emotivos. Ahora hay, para eso hay...
Sí, a ver si los cambian y los vuelven a poner así para no andar
favoreciendo
a los grandes o que los grandes salgan de la altura, ¿no?
Bueno, hablemos de Messi. Hablando de grandes, ¿simboliza romanticismo o su amor tiene precio? ¿Qué espera para anunciar que será blaugrana de por vida? Hoy explicaba Johan Laporta que es un tema que tiene que ver con el fair play financiero.
El Barcelona tiene que liberarse de varios contratos y en consecuencia de reducir su masa salarial para poder cumplir con el límite impuesto por la Liga de balance de contratos o salario contra ingresos y que así pueda inscribir a estos jugadores. De lo contrario, no les permitirán inscribirles. Hoy hablaba con alguien entendido en la materia o cercano a esta historia y me contaba que lo de Luis Suárez, por ejemplo, que hemos venido repitiendo y repicando como si campana fuera, que el Barcelona lo dejó ir gratis, el Barça no quería desprenderse de Luis Suárez, se tuvo que desprender de Suárez para poder aligerar la masa salarial y en consecuencia enfrentar la temporada aún con Messi en la plantilla. Lo mismo tiene que ser ahora y por eso tiene que vender y vender y vender muchos jugadores o desprenderse de muchos jugadores para que estos salarios no golpeen contra el límite impuesto por la Liga y en consecuencia puedan inscribir a un jugador como Leo Messi. Romanticismo poco, hay un tiempo, eso sí, que tienen que medir y es el calendario de la Copa América que termina el 11 de julio y no quiere Messi quedar en el entredicho de aquellos que están en su contra, que muchos hay, que está más pendiente de lo que Barcelona de lo que hace para la selección argentina. En consecuencia, esa foto de la renovación tendrá que esperar hasta que Messi deje de jugar con la selección argentina. Ahora, hay una curiosidad. Ahora mismo el Barcelona no puede vender ni siquiera camisetas con el nombre de Messi en la espalda, porque Messi no es jugador suyo ya.
De acuerdo.
Y eso es un golpe comercial que durará el tiempo que dure este impasse.
Sí, también se hablan de algunas otras soluciones. Por ejemplo, que Messi acepte un salario... un pago prorrateado de su sueldo por años futuros. Yo creo que van a encontrar la solución. Lo que yo no tengo duda, Fer, es que Messi se va a quedar en el Barcelona.
Tampoco. Tampoco 100%. Tengo esa duda.
100%.
No era 100% 11 meses atrás, claro, cuando del Burofax aquel nos tomó a muchos por sorpresa, pero su deseo era clarísimo, no tenía nada que ver con el club, sino con aquellos que presidían al club. ¿No? Es como cuando estás en contra de tus gobernantes y te dicen que sos apátrida. No, estás en contra de tus gobernantes, no de la patria. En ese, es lo que le pasó a Messi, estaba en contra
Es como cuando dicen, estás en contra de la selección de ese país, no del país en contra, totalmente, ¿no?
No, eso yo no tendríamos que discutir.
Bueno, vamos, regresamos con Brasil, Chile, Bélgica, Italia, Suiza, España. Vamos a poner...
¡Qué bárbaro! ¡Qué buen viernes! Cara.
Qué buen viernes, que viernes se viene, muy completo. Sí,
sí. Una Eurocopa que nos ha sorprendido a todos. ¿Y habrá sorpresa en la Copa América? ¿Habrá lugar para que Chile deje afuera a la selección local?
Bueno, cara a cara, nos metemos en la Copa América un poco más adelante. Fabricio Berto estará con nosotros para hablar de temas de playoff de NBA, de las semifinales de conferencia. A ver, Fernando, ¿cuánto peligro corre ante Chile-Brasil, si es que corre peligro ante esta selección chilena?
Bueno, hay que recordar, David, que la Copa América arranca ahora. Porque lo anterior no fue eso, ¿no? 20 partidos para dejar afuera Bolivia y Venezuela, si antes hablabas del interés comercial de un calendario...
O sea, me estás diciendo que a Bolivia y Venezuela lo puedes mandar a CONCACAF.
No, estoy diciendo que se jugaron 20 partidos para eliminar a dos equipos, que fueron Bolivia y Venezuela. CONCACAF, Bolivia y Venezuela podrían hacer seguramente un mejor papel que terminar eliminados en esta fase de grupos en las primeras de cambio. Ahora, empieza el torneo ahora y la exigencia misma del torneo, con lo que Brasil ahora va a ver rivales de otra entidad, es cierto que se ha enfrentado ya algunos de ellos en el camino. Brasil-Chile tienen historial, Chile tiene la duda de Alexis Sánchez porque... apenas hasta hoy se ha logrado reincorporar al grupo. Es duda si puede entrar para jugar ahí arriba con Edu Vargas. Jugar con línea de tres es otro tema que Lasarte podría intentar. Ahora esta selección brasileña del dominio arrollador por los resultados, aquellos que solo han visto los resultados se van a dejar llevar por eso y creerán que es un equipo futbolísticamente arrollador, que tiene un potencial gigantesco, es cierto, pero que también un espacio vacío entre lo que ha hecho y lo que puede llegar a ser.
De acuerdo. Yo escuchaba la conferencia de prensa de Tite, el entrenador de la selección de Brasil, y él hablaba y respondía un poco ante las críticas del periodismo brasileño, pues que quiere un equipo más espectacular, sobre todo, como tú lo mencionas, por el equipo de fútbol que tiene, por los nombres que tiene, por lo que puede este equipo de pronto ofrecer en el plano individual, empezando por un futbolista como Neymar. Pero Tite decía, vamos a apostar por el equilibrio. Vamos a apostar por el equilibrio, es decir, vamos a tranquilizarnos porque para ganar la Copa América, él sabe que tiene que ganar la Copa América, Brasil no puede perder la Copa América en casa, nunca la ha perdido, ha perdido dos mundiales en casa, le dolieron muchísimo, pero la Copa América no la puede perder. Y Tite ha dicho, no esperen un Brasil demasiado espectacular, pero sí efectivo. Y la verdad es que yo lo veo por encima de Chile.
Que más efectivo que espectacular para ganar aquella Copa América por la que tuvo que pasar incluso con polémica arbitral mediante en una semifinal en la que fue futbolísticamente superado por Argentina. Pasamos a otro torneo, damos un salto al charco y vaya si hay que pegar un salto importante también en la calidad futbolística que se ha visto hasta ahora, la Eurocopa, que nos dejará con cuartos de finales maravillosos, arrancando con el que tenemos entre Italia y Bélgica. David, ¿la historia hace favorito a Italia ante los belgas? ¿Quién debe temer a quién?
Es que a mí me parece que Bélgica obviamente tiene un gran equipo, no estoy descubriendo el agua tibia. Tiene un entrenador también como Roberto Martínez, que es un hombre muy serio, es un entrenador muy confiable. Tiene todo Bélgica, pero también tiene un hecho irrefutable, Fer. Nunca ha ganado nada importante la selección de Bélgica. Nada importante que tú le busques. Dice, ¿qué ha ganado Bélgica? E Italia tiene la historia de su lado, tiene más experiencia, la camiseta italiana y ciertos jugadores que están todavía inmersos en este equipo italiano.
¿Pero cuál es la experiencia? ¿La experiencia es ver videos en blanco y negro de lo que ha hecho Italia? ¿La experiencia es jugar en semifinales de un mundial? En el que ni siquiera Italia estuvo, por ejemplo.
Fer, Italia fue campeón del mundo en el 2006. ¿De qué videos de blanco y negro me estás hablando?
Bueno, de VHS por lo menos, ya rayados, de tanto que los han visto. Mío. Oye, pero es la experiencia.
2006 fue hace 14 años.
Son 15 ya pasaron años. 15 años. Bueno, 7, 8 años habrá tenido Locatelli. ¿No?
Oye, entonces, ¿en qué los ve Inglaterra? ¿En
pero
qué,
¿de qué sirve la
¿en qué los ve Inglaterra y Argentina?
¿De qué sirve la historia? ¿De qué sirve la historia? No traigamos a otros a discusión acá. ¿De qué sirve la historia a la hora de enfrentar un partido cuando quienes van a enfrentar ese partido no han jugado una Copa del Mundo apenas 3 años atrás? No llegaron a las semifinales como sí lo hizo Bélgica. Italia es, y lo reitero y lo digo hoy, y es más, lo diré después de la final, aunque no sé si Italia llegue a la final. Italia es el mejor equipo de esta Eurocopa.
Correcto.
Podrá pasar todo lo demás que pase de aquí en adelante y no habrá equipo que juegue mejor que Italia. Pero Italia y su historia no juegan contra una selección de Bélgica que sí, es inferior, pero no por la experiencia, porque no tiene a Hazard en su mejor forma, ni lo va a tener tampoco, y no tiene a Kevin De Bruyne en su mejor forma.
De acuerdo.
Solamente
es una
por
selección,
eso.
Es una selección que estamos de acuerdo que combina jugadores veteranos, empezando por los dos centrales que tiene con Bonucci y Chiellini, que realmente
pero terminar de contar la veteranía, ahí para la veteranía, David. Ahí se queda.
No, pero adelante no vas a decir que Immobile no es un jugador veterano.
Es un jugador con recorrido, pero ¿cuánto le ha aportado a la selección de Italia? ¿Cuánto tiene de historia Immobile con la selección de Italia para considerarlo veterano?
Lorenzo Insigne no es un jugador, es un jugador de 30,
no es un
31
jugador
años.
¿Cuánto? Insigne se quedó en el banco cuando no pudieron clasificar a la Copa del Mundo contra Suecia. A Insigne lo dejaron en el banco en aquel partido en el que Italia se queda fuera del Mundial de Rusia.
¿Tú pones favorito a Bélgica?
No, nada más digo que la historia acá no juega. Italia es mejor equipo hoy y favorito es porque Bélgica no tiene a dos jugadores, pero la historia no pasa.
De acuerdo. Bueno, cambiamos de tema ahora para hablar de España. A ver, ¿no tiene peligro ante Suiza? Me parece que es una mentira rotunda afirmarlo así, ¿eh?
No, peligro por Suiza y por donde van a jugar también, porque el césped del Estadio de San Petersburgo no está en las mejores condiciones y ya sabemos lo difícil que se le hace a España jugar en un mal césped. Dicho eso, nadie puede menospreciar a la selección suiza, menos después de lo que ha hecho, no por eliminar a Francia en penales, sino porque lo sometió a Francia por pasajes del partido. España tendría que ser mucho más sensata, cuerda e inteligente y enfrentar este partido como lo indica la instancia, como uno de cuarto de final de una Eurocopa y no por el rival que pueda tener enfrente. Porque si de historia hablamos acá, podríamos decir que España es campeona del mundo y de la Eurocopa y demás, pero ¿qué equipo trae España también? ¿Con qué experiencia llega este equipo español a enfrentar a Suiza? Es mejor España, sí, pero Suiza no va a ser ningún perita en dulce, dicen.
No, yo estoy de acuerdo que España viene fortalecido después de que le ganó a Croacia, pero también hay que recordar que la primera ronda, la ronda de grupos, fue poco confiable para España. Le ganó una selección, ¿a quién le ganó? A Eslovaquia, le ganó en la Cartuja, con el portero eslovaco colaborando rotundamente.
Sí, empató los primeros dos partidos, pero ¿cómo fue España de los primeros dos partidos? ¿Qué le faltó a España?
Le faltó gol.
La puntita,
gol.
Nomás la cereza en el postre.
Sí, de acuerdo.
Todo lo demás, España fue muy superior. Es mucho más difícil hacer todo lo demás que al final el gol.
Ha encontrado el gol. Es un equipo que tiene funcionamiento, eso es evidente. España está tratando de dominar un estilo, tiene un estilo que domina con Luis Enrique. Tiene jugadores jóvenes, con poca experiencia. Yo creo que España para mí es favorito, pero Suiza tiene con qué sorprenderlo. Tú dices que hagamos de lado... No, lo dijiste bien. Que hagamos de lado el impacto eliminado a Francia. Pero que ponderemos el funcionamiento suizo, porque es verdad, le jugó bien a los franceses. No solamente les ganó, sino que los eliminó. Fue mejor que Francia, no fue una cuestión fortuita.
No.
Le ganó bien a Francia. Eso es lo que tiene que cuidarse España, muchísimo.
Es de ese equipo, de un equipo, que es una Eurocopa mucho más de equipos que de individualidades. Ahora, vamos a recibir a una individualidad basquetbolística que es para quitarse el sombrero cuando regresemos en los 5 minutos con un campeón olímpico, David.
De acuerdo, un campeón olímpico y un hombre que ve muy bien el básquetbol como Fabricio Oberto, que estará con nosotros para analizar a los favoritos para llegar a la gran final de la NBA.
Sí, alguien que puede pronunciar el apellido de Giannis mucho más fácil que vos y yo.
Regresamos y vamos con 5 minutos con Fabricio Berto, Fernando Palomo, con quien estábamos recordando andanzas en Atenas.
Bueno, él, andanzas no, y malandanzas.
En Atenas, en el Pireo, ¿no? Ahí jugaba Olympiacos. Ahí juega Olympiacos.
Así, en el estadio de la amistad y la juventud, Peace and Friendship.
Sí, pero los recuerdos de ese estadio para Fabricio no pasarán por haber jugado en el Olympiacos, ¿no? Eso pasará más con la selección argentina.
Sí, con los dos equipos jugué mucho. Bueno, cuando estaba en Olympiacos en el año 98 jugábamos ahí y era cuando se permitían las... He visto hasta bombas de estruendo caer adentro de la cancha, así que imagínate.
No hay fanático más fanático que el griego. Eso es
muy pasional, muy pasional.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, se vienen ya muy cerca de las finales de la NBA, David. Ya estamos ahí con un equipo dentro.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Es un equipo que está para ganarlo todo.
Bueno, a ver, ¿es favorito en las finales sin importar el rival, los Soles de Phoenix?
Yo creo que por lo que demostraron y que está de vuelta Chris Paul anoche con 41 puntos, le rompió toda, hizo un poco de todo, pero lo necesita muchísimo, un equipo muy joven al cual Chris Paul le da esa serenidad, le saca mucha presión y claramente que era el objetivo, se veía en cada tiro que tomó anoche que él quiere meterse en la final de la NBA después de 16 temporadas. Llegar y todo, 123 partidos de playoffs sin nunca haber visto una final de NBA, es el récord histórico, así que imagínate. Después viene Carmelo con 111. Yo creo que vamos a tener una gran final, depende del otro lado qué pasa, ese 2-2 entre Atlanta Hawks y los Milwaukee Bucks, que tienen lesionadas las dos superestrellas.
Ya vamos a meternos en eso. Yo quiero ver, hay algo que muchos están hablando alrededor de los Phoenix Suns y es la comparación con otros equipos grandes en la historia del básquet. Es válido. Son tan buenos los Suns.
Son buenos, juegan muy bien. No sé si todavía están en el momento de comparación. Me parece que tienen que caminar. Hay que, bueno, si llegan al título, sin duda que va a ser bueno un equipo que no pase a lo mejor como el año que fue de los Raptors y al año siguiente que jugaron muy bien, pero no llegaron a la final. Esas son las cosas que hay que ir a... Creo que está todo el mundo de la desesperación de comparar, a ver cuál es el próximo Warriors, el próximo Lakers, el próximo Chicago Bulls, el próximo...
Pero Boston. Fabricio, dejémoslo, mira, preguntando si es mejor este Phoenix que el de Charles Barkley.
Y si ganan el título, por lo menos le dio más resultados.
Habrán hecho algo que Barkley no pudo.
Si gana el título, entra, ya le da algo muy especial, ¿no? Creo que el equipo de Barkley con Marley, Danny, todos los jugadores que estaban ahí, bueno, se toparon con alguien que amargó a todos los equipos de esa época, que era el equipo de los Bulls. Pero después, me parece que son diferentes las historias. Sobre todo, cómo armaron este equipo desde el general manager, para adelante, el técnico Monty Williams, todo lo que viene haciendo una cultura, ¿no? Y creo que es como el estereotipo de organizaciones que hacen cosas bien. Ustedes pueden hablar de otros deportes, quién hace las cosas bien. Este equipo está haciendo las cosas bien.
Este equipo que va a tener una mirada puesta en el Mallorca, ¿no? Porque el dueño de los Phoenix Suns es dueño del Mallorca también en la Liga Española de Fútbol. Hablábamos hablabas antes de el rival que puede llegar a enfrentar a Phoenix. Los dos equipos se enfrentan con la serie empatada a dos sin su grande figura. Pero ¿quién va a extrañar más a quién? ¿Quién necesita más a quién? Atlanta necesita más a Trae Young de lo que los Milwaukee Bucks necesitan a... Ojo, atento que lo voy a decir bien. A Giannis Antetokounmpo.
Creo que Atlanta demostró que puede ganar. Y el partido, el cuarto partido, muchos hablan... Bueno, se lesionó, pero cuando estaba todavía Giannis en cancha de Greek Freak, estaban perdiendo por 15, ¿no? No, estaban jugando muy bien. No sé si les iba a alcanzar a lo mejor a Atlanta con Gianni y la reacción y todo esto. Ahora ya es suplir o ver cuánto miedo genera Gianni cuando está en la zona, porque no penetraban, no iban a buscar a Liyup. Y después de eso tuvieron una reacción. Se despertó Bogdanovic, que metió muy bien de los triples, que venía tirando 25, comenzó a meter y llegó casi un 40. Y creo que todas esas estadísticas ayudan y que lo va a sentir más Milwaukee para la adaptación en el momento que están. Si hubiera sido toda la serie sin él, hubiera sido otra cosa.
Ahora, Fabricio, los reportes indican que vamos, no hay un reporte que los dé de baja de forma definitiva ninguno de los dos. A veces los equipos supongo que a lo mejor hacen eso también para mantener, pues mantener el pensamiento en el otro equipo, hey, cuidado, en cualquier momento puede volver. Pero la realidad es que yo lo veo difícil. ¿Tú cómo lo ves?
¿Exponerlos? Sobre todo la lesión, la hiperextensión de rodilla, la rodilla izquierda de Giannis, me parece que ahí analizarán el riesgo y el capital que arriesga, ¿no? Es como decir, bueno, voy a jugar a esto, ¿cuánto es la apuesta? Trae Young con el esguince me parece que fue más de cuidado y esperar a ver si podían sacar ese partido. Eso para mí fue más una apuesta y me imagino que en una serie no he visto muchos jugadores que se aten más fuerte en la zapatilla y sigan. Y creo que todos los equipos están con mucho miedo de decir, bueno, ¿qué nos pasa si se nos lesiona? Pero ya venimos hablando de low management en toda la serie, todo el año, en la burbuja también, de cuidar a los jugadores con los minutos. Así que me imagino que tendría que estar Trae Young. Lo veo más difícil a lo de Giannis, pero la medicina hace milagros.
Rápido, Fabricio, ¿quién para... Nada, si no es Middleton, ¿quién puede tomar los puntos que deja Giannis?
Middleton y Holiday tienen que, sobre todo Holiday, que tuvo un tercer partido muy bueno y después es como tiene muchos altibajos, me parece que él tiene que dar mucho más la cara. Chris Middleton se tiene que poner la capa de Batman y Superman.
En la transmisión, cuando analicé el partido, te voy a tirar una para que lo uses, ya estás seguro, no te la tiraron nunca. Que Holiday no se agarre vacaciones ese día, ¿no? Usala, no me des crédito, no es necesario.
Te lo voy a dar, Fer, así que bueno, gracias.
Abrazo, Fabricio, muchas gracias. Bueno, amigos, regresamos con Mbappé, que saldría gratis del PSG en 2022.
Guarda, Alianza, ojo, no va a ir detrás de Mbappé también en la Alianza. Va de todo, detrás de todo lo gratis.
Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta.
Bueno, nuevo mural en el estacionamiento de... No en el estacionamiento, en la explanada del Estadio Azteca, con Diego Armando Maradona con un sombrero charro. Muy buen homenaje, ¿no, Fer? Sobre todo el Estadio Azteca, que tiene que, de alguna manera, modernizarse de cara al Mundial del 2026.
Espectacular. Mirá lo que te traigo acá, a propósito de eso. Mirá.
Ah, mirá. Eso fue el periódico Esto. ¿La portada de qué día?
Del día después de la final. Después, el día después que Argentina se coronara campeón en 1986, el periódico Esto de México.
Y la crónica la hace Nacho Matus, Ignacio Matus hace la crónica.
Para quienes no lo conocen, sí, Ignacio Matus, el título quedó en América, arrancó su crónica y se hizo justicia, arranca el primer párrafo, porque Argentina fue capaz de imponerla con base de esfuerzo. Correcto. Y aciertos.
Yo te voy a dar otro periódico, pues yo trabajaba en ese momento en el periódico El Heraldo de México, y el jefe de información era Rafael Ramos, tú lo conoces bien. Y ajá. Rafael Ramos hizo una crónica maravillosa de ese día. ¿Y por qué ya no? Bueno, no, la sigue haciendo, sigue escribiendo muy bien. Y le puso en el título de la cabeza, el título del periódico principal es también de Rafael. Y decía, es tuya, Diego, solo tuya, Diego. Maravillosa. Uh-huh. También muy, muy, muy bien. Con Maradona sosteniendo la Copa del Mundo.
Sí, bueno, es maravilloso hacer un repaso del tiempo viendo periódicos. Hay que usar las mascarillas. También por la alergia, aquellos que las...
No, y hay muchos chicos, inclusive aquí en producción, que preguntan que, ¿qué es eso que sostenía Fernando? ¿Qué es eso, papel tan sucio que sostenía Fernando? Un papel echado a perder.
Un periódico que guarda cosas muy ricas, mucho más ricas que el internet. Bueno, más rico se ha hecho el Manchester United con el fichaje de Jadon Sancho.
Pero antes Mbappé. A ver, Mbappé, ¿rematarlo ya o perderlo gratis en el 2022? Fer, por lo que publica L'Equipe, que Kylian Mbappé le ha dicho al PSG que no renovará y saldrá gratis en el verano del 2022.
Vaya coyuntura en la que se encuentra el Paris Saint-Germain ahora, porque si se pone a pensar, ¿quién será Mbappé en la temporada 2021-2022? el Mbappé con ganas de revancha después de su mala Eurocopa y regular temporada, o el Mbappé que le dé continuidad a ese tipo de futbolista que también puede ser y que se le ha visto ya muchas más veces en esta última temporada que en las anteriores. Pero ¿quiénes están ahí para comprarlo? Ya el Manchester United, por lo que adelantaba de Jadon Sancho, no tiene para comprar un jugador de esa calidad. ¿Qué otros equipos pueden sumarse para interesarse en él? El Manchester City. De ahí en más, Real Madrid, que está construyendo su estadio, y el Barcelona está reconstruyendo sus finanzas. Sí. ¿A quién se puede ir?
De acuerdo. Hay que entender también que mucha gente no le llegamos a ver que estos grandes futbolistas y los salarios que cobran, pero estamos atravesando una época de pandemia, una época de dificultad económica para la mayor parte de las industrias, incluyendo la industria del fútbol, y que los grandes sueldos, por eso el siguiente tema ya hablaremos, porque hoy se ha pagado algo descomunal. Manchester United pagó una cantidad de 100 millones de dólares por un futbolista inglés, pero ese tipo de cantidades me parecen cada día más extrañas y más ajenas. Y estos jugadores, Mbappé, por ejemplo, el salario, lo que se pagó Fernando por Neymar, lo que pagó el PSG por Neymar, va a ser imposible de superar.
Y lo que pagó por Mbappé, si fueron 220 por Neymar, 185 millones de euros por Kylian Mbappé. Una cantidad poco menor a esa, pero seguramente de muchísimo impacto, o bastante menor que esa, pero de muchísimo impacto, por lo que ya antes decía David, la época en la que nosotros ahora vivimos, 85 millones de euros es lo que ha pagado el Manchester United al Borussia Dortmund, que estaría registrando ganancias en la compra de Jadon Sancho al Manchester City, cuando lo hizo en su momento, de unos 77 millones de euros. ¿Qué tal te queda ganar así en un negocio con un jugador de fútbol? Pues Jadon Sancho por fin será jugador del United, menor la cotización en este verano de la que fue el año pasado. Y la forma deportiva de Sancho daba la razón. En los primeros 6 meses, Jadon Sancho no jugaba como para ser un jugador de 100 millones de euros, pero arrancado el 2021, remontó y fue fundamental para que el Dortmund también se metiera de nuevo en puestos de Champions League para la próxima campaña. Un torneo que ya no jugará con el Dortmund. Reaccionó Alfie Haaland, el padre de Erling Brook Haaland, y dijo no palabras más, palabras menos, usando el lenguaje vulgar, dijo, qué pena que ya no vas a estar con nosotros. Con lo que se garantiza que Haaland sí seguirá en el Dortmund.
Correcto. Ahora, sobre si Sancho es una bomba o es una promesa, hoy es una bomba en términos económicos. Sigue siendo una gran promesa en cuestiones futbolísticas. Un chico nacido en Londres, de padres trinitarios, si no me equivoco, que ha desarrollado muy bien su talento en el fútbol alemán a través del Borussia Dortmund, que lo vemos también constantemente en las alineaciones de Gary Southgate, el técnico de la selección de Inglaterra. Yo creo que es un futbolista que a la larga va a poder funcionarle de manera correcta al Manchester United, pero sigue siendo una promesa para poder triunfar en una liga tan competitiva como es la Liga Premier.
Un jugador que no encajó con Pep Guardiola en el Manchester City por sus formas fuera de la cancha, por su disciplina dentro, algo que fue ganando, retomando al menos o coqueteando con ganar en el Borussia Dortmund, pero que definitivamente tendrá que asumir que por este precio no puede andar con los caprichos futbolísticos que mostró muchas veces en el Dortmund y tantas otras en el City, que lo dejaron prácticamente ahí en la vitrina y a la venta.
Bueno, estamos a 22 días únicamente de Tokio y ayer apareció con la camiseta número 10, ya comentábamos un poco temprano en el programa, Diego Lainez. Para mí la más grande, promesa, o el más interesante y prometedor futbolista que tiene México. Te pregunto, ¿está lejos de los mejores prospectos del fútbol del mundo? Agregamos a Haaland por ahí, a Joao Félix, al propio Sancho, a Kai Havertz, Alfonso Davis, Christian Pulisic, Ferran Torres, Vinicius, en fin, ¿está lejos de esa clase de nombres, Fer?
Sí. A ver, ¿por qué digo que sí está lejos? Porque le hacen falta minutos. Todos los minutos que estos jugadores acumularon estuvieron en la parte alta de la estadística en los clubes a los que pertenecen. Haaland es fundamental en el Dortmund. No se puede ver una formación del Bayern Múnich sin Alfonso Davies. Es muy difícil encontrarse a Ferran Torres en un partido en el que no se le utilice, aunque tiene pocos minutos. En la Liga Española, a la cual Diego Lainez pertenece, hay, y lo voy a leer para no confundirme, 344, ¿no? ¿Lo escuchaste? 344 jugadores que acumularon más minutos que Diego Lainez en la Liga Española. Calidad tiene, calidad técnica tiene, asociación está logrando y está desarrollando. Ahora necesita minutos para que todo esto cuaje bien, se consolide como fundamental para su equipo y luego empecemos a hablar de una figura grande en el fútbol europeo con el mexicano, que es lo que has dicho, la figura más importante que tiene como proyección el fútbol mexicano, no hay duda.
Sí, le falta, tú hablabas de un tema de minutos, yo lo traduzco a consistencia. No puede Lainez dar dos juegos buenos y después desaparecer del campo de juego. Es un problema endémico, diría yo, del futbolista mexicano, ¿no? Que no tiene ese tipo de consistencia en su accionar.
Raúl Jiménez, ¿será jugador para el Tottenham de Nuno ahora que su ex técnico lo dirige?
En la mira colocamos a Raúl Jiménez ahora que su exentrenador, el portugués Nuno Espíritu Santo, ha logrado, bueno, fue llamado o fue contratado o ha logrado llegar al Tottenham Hotspur. Es el nuevo técnico de los Spurs. Esto puede, podría acercar al mexicano idealmente para jugar con el equipo del Tottenham, Fernando.
Es muy lineal el pensamiento, es pensar que porque está Nuno en un equipo, ahora aquellos que Nuno dirigió están directamente vinculados con este conjunto. Ciertamente ha llegado Nuno Espíritu Santo a un equipo con una característica ya asumidas también, con un plantel, no digo definido porque estamos en épocas de cambio y puede cambiar, pero que sabemos a lo que juega y no es parecido al juego de Nuno en el Wolverhampton. Ahora tendrá que definir otro estilo en función de los jugadores con los que cuenta. Los técnicos inteligentes son aquellos que saben variar sus formas de juego dependiendo del material humano con el que cuenten. Ahora, si Raúl Jiménez puede jugar en el Tottenham, Raúl Jiménez puede jugar en cualquier equipo de la Premier League. Eso ha quedado clarísimo, pero no porque haya llegado en uno.
De acuerdo. Ahora, yo lo único que pido un poco de calma, primero el proceso de regreso al campo de juego de Raúl Jiménez va a volver, eso es evidente, pero hay que ver cómo vuelve Raúl Jiménez, cómo vuelve a tomar confianza en su físico. No viene de una lesión nada sencillo, es una fractura de cráneo. Tiene que tener un tema muy delicado con respecto al contacto con la cabeza, siendo un jugador que gran parte de su juego, Fernando, lo establece a partir de ganar por arriba, ganar en centros y rematar por la cabeza.
Eso es justo lo que estaba pensando, que no es que no ha llegado a una zona, es una zona frágil por sí, pero es una zona fundamental para el juego, para el profesional. Es una zona frágil para el ser humano, pero de muy acuerdo. Frágil para el profesional, que Raúl Jiménez. Ya volvemos, David, tu editorial, lo quiero escuchar.
Bueno, me preguntaba hace un instante, Fernando Palomo, ¿en qué pienso cuando doy un punto de vista sobre la CONCACAF? Pues en pobreza futbolística, en vacío, en carencia. Realmente hoy nos levantamos con la noticia de que Estados Unidos daba a conocer su nómina y no tiene a los jugadores jóvenes maravilla que actúan en diferentes equipos de clase A europea, lo cual obviamente va en detrimento, va en contra del nivel que veremos en la Copa Oro, que de por sí está en duda. México, o este torneo para México, futbolísticamente hablando, es inservible. No le sirve de nada. No hay oro en la Copa Oro. México va a un tema comercial, a un tema televisivo y nada más. Yo me pregunto, ¿cómo podemos después exigirle a estas selecciones mexicanas en una Copa del Mundo que lleguen al quinto partido, que se acerquen a las grandes potencias, que compitan para llegar al sueño hipotético de una semifinal? ¿Cómo podemos exigirle eso si el rival, el fogueo con el que se preparan para eso es el nivel que tienen en CONCACAF?
No hay oro de madurez
en la Copa Oro.
Aguantarme a decir algo mientras habla David Faitelson. Esa es la definición de madurez.
Mejor habla de Federer.
al tiempo extra. Vaya qué cambio, ¿no? De tus palabras hablar de Federer. Uf, eso es un charco. Más el jugador más veterano en una tercera ronda de Wimbledon desde 1975, cuando lo hizo Ken Rosewall. Hoy eliminó en tres sets a Richard Gasquet. Le costó bastante el primero, 7-6, pero luego pasó a ser el mismo Federer de siempre. 6-1, 6-4 lo definió el suizo, que está a punto de cumplir 40 pirulitos y se ha metido a la tercera ronda.
Increíble, pero esto todavía es más increíble. Vean el fondo de la pantalla, no puede ser. Hay gente ahí de saco, de corbata, de sombrero. En Wimbledon te exigen que el jugador vaya todo vestido de blanco y un aficionado con la camiseta de Tigres. No hagan eso.
Pronúnciate, David, te tendrás que pronunciar. Hay que mantener la etiqueta, ¿no? Hay que llegar ahí a un lugar de lujo. Bueno, Luis Urías, dos cuadrangulares en su último partido con los cerveceros, dos cuadrangulares contra los cachorros de Chicago. Esto los lleva ya a 10. Mirá que con San Diego no sumó en tres temporadas ni esa cantidad. Son 10 cuadrangulares ya en esta campaña, pero es cierto, con los padres muchas cosas se arruinan solas.
Bueno, está bien. No hay problema.
David, disfruta de la Copa Oro, de verdad, por favor. Aprende a ver el fútbol desde donde se debe ver.
No.
Es un lugar con criterio y no de la ambición de encontrar siempre que en Europa, que vas a encontrar Europa en América. No es así. Aprende a convivir con la realidad.
Nadie me puede decir a mí que aprenda a vivir con la realidad cuando yo puedo presionar para que esa realidad cambie.
Yo te lo estoy diciendo ahora. La realidad de la CONCACAF es la que es. Y hay que convivir con ella y saber disfrutarla.
¿Esto es San Diego, no? ¿Qué es esto?
Ah, Milwaukee. Que no conoces Milwaukee, por favor. Ahora o nunca se viene ya.
Ahora o nunca, sí. La verdad, tiene mucho tiempo que no iba a Milwaukee y le tomaron su parte bonita, ¿eh?